Supera por primera vez los 22 millones de ocupados y el paro cae al 10%, la menor tasa desde 2008. Como es habitual, se ha notado en esta época del año, primavera y verano, el tirón del sector servicios con la hostelería a la cabeza. De hecho, entre los meses de abril a junio, en España se crearon 500.000 de empleos. Ahora bien, lo que habría que ver también es la calidad y estabilidad que tienen esos contratos vinculados a la etapa estival. Porque lo que vemos es que el empleo estable sigue siendo un lujo en nuestro país y especialmente para ellos, para los jóvenes. Hay además otra cifra que interesa a buena parte de la población española. Te hablo de los hipotecados. Estamos en un contexto en el que la compraventa de viviendas está disparada y, por tanto, la firma de hipotecas se ha elevado un 54% en el mes de mayo. Y hoy el BCE, el Banco Central Europeo, ha decidido congelar los tipos. Los deja como están, en el 2%. Esto es bueno porque no suben, pero es malo porque rompe la tendencia a la baja que se había seguido en los últimos meses. La verdad que el pago de nuestra hipoteca dependa de la decisión del BCE es algo que no gusta a nadie porque genera muchísima incertidumbre. Por eso cada vez más españoles huyen del tipo variable y se decantan por el tipo fijo. Se calcula que actualmente 6 de cada 10 personas que van a firmar con el banco prefieren evitar sorpresas y firman un interés fijo. El tipo variable es como jugar a la ruleta con tu casa como ficha. Por eso cada vez más españoles prefieren pagar un poco más, pero dormir mucho mejor. Y están pasando más cosas. La Audiencia de Granada abre la puerta a que se investigue a Juan Arribas por posible delito de sustracción de menores. Estima el recurso del padre de Francesco Arcuri después de que el juez archivara una denuncia contra Arribas por no haberle devuelto en diciembre a su hijo menor, Patricia Rossetti.
La Audiencia de Granada admite en parte el recurso del padre de los niños, un recurso que fue archivado en el mes de mayo por un juzgado y que ahora los magistrados granadinos obligan a que se investigue la parte relativa al delito de sustracción de menores, al no haber facilitado que el menor volviera a Italia con su padre, tal como había establecido la justicia de ese país. Una denuncia que Francesco Arcuri presentó por sustracción de menores y delito de maltrato, pero la Audiencia de Granada no admite esta parte. Si el niño ha sufrido daño psicológico, no ha sido provocado de manera intencionada por la madre, relata el auto, que tiene 13 páginas y al que ha tenido acceso la cadena COPE.
Además, el hijo mayor de Juan Arribas ha querellado contra su padre por atentado contra la integridad moral y coacciones cometidos contra su hermano pequeño y pide medidas cautelares para evitar que el progenitor ejerza la custodia. Más cosas, las víctimas del accidente del Albia siguen reclamando una investigación independiente para que se sepa lo que ocurrió hace 12 años. No les vale la verdad oficial, que descargó toda la responsabilidad en el maquinista. Jesús Domínguez es presidente de la plataforma de víctimas del Albia.
Y además, ya hay que entendemos que pueden salir más cosas, porque los que nos preguntamos las víctimas, con todo lo que está saliendo ahora de Adif, de la expresidenta Adif, Pardo de Vera, que además estuvo en el modificado del proyecto de la entrada a Santiago, quiero recordar que quitar el sistema de seguridad de la curva supuso un ahorro de 19 millones de euros. Entonces nos preguntamos si la corrupción también mata, qué pasó con esos 19 millones o qué cosas hicieron, ¿no?
Y ya está en marcha el operativo especial de tráfico por el puente de Santiago, que será festivo en varias comunidades autónomas. Esperan 6,5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras, así que nos vamos a ir a la DGT para conocer cómo están las cosas a esta hora. Alba Arich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Toledo, en la 5 en Otero, dirección Talavera de la Reina. En Málaga, en la 7 en La Palma, hacia Motril. Y en Valencia, en la AP7 en Gandía, sentido Alicante. Al margen de estos alcances, encontramos dificultades en Madrid, en la salida por la 1 en Val del Agua, la 3 en Rivas y la 6 en Las Rozas. Hay dificultades en el Levante, concretamente en Barcelona, en la AP7 en Barberá del Vallès, sentido Tarragona, y en Valencia en la 7 en Paterna y en Vétera, todo hacia la 3. Y por último, hay tráfico en aumento en Andalucía, en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara, en ambas direcciones, y en Cádiz en la 7 en Guadacorte, de entrada a Algeciras, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y está en ruta la 18ª etapa del Tour de Francia. Paula Otón, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y cuál es la última hora, Eri Frade?
A 127 de meta en el primer puerto de los tres fuera de categoría del perfil en el Glandón atacó Primo Roglic. A él y a su grupo llegaron a 4 kilómetros de coronar la Madeleine en su mano a mano eterno. Viene Gori Pogacar y esta es ahora la situación de carrera. A 33 de meta, los últimos 26 y medio son de ascensión al Col de la Loz. Tres ciclistas en cabeza, Jorgensen, O'Connor y el colombiano del Movistar Rubio. A 1.31, Vinegar, Pogacar, Lipovic, los tres primeros en la general. Roglic, que ahora es cuarto en la general. Gal y Arensman. a 3'44. Óscar Only, que empezaba cuarto y ahora está siendo desbancado por Primo Roglic. No tomó la salida Carlos Rodríguez por una fractura de pelvis que compromete el resto de la temporada. Se bajó de la bici en el inicio de la Madeleine. Enric Mas informa a Movistar que con molestias en la rodilla izquierda.
Y en fútbol, viaja al final el Barça a Japón. Enviado especial de COPE en Japón, Víctor Navarro.
Después de cubrir el tema del impago, por el que el Barça hizo un comunicado asegurando que no jugaría en el primer partido contra el Vissel Kobe este domingo a las 12 del mediodía hora española, tras cubrir ese impago, Rakuten, patrocinador del equipo japonés, esos 5 millones de euros, ahora el problema es logístico. Al Barça no le han autorizado, como tenía previsto, viajar este jueves, por lo tanto no pueden viajar este jueves a Japón, a Kobe, y ahí tendrán que esperar hasta este viernes y a recibir esa luz verde para poder viajar y desplazar a los 140 integrantes de la gira asiática.
Por cierto, Las Palmas acaba de hacer oficial el fichaje de Jesse Rodríguez, exjugador del Real Madrid, hasta junio de 2026. En los mundiales de natación, en waterpolo, en directo, la selección española está a una victoria de conseguir el oro mundial. De momento, España está empatada 6 ante Hungría. En natación artística, Iris Tió y Liliu Luis se han proclamado campeonas del mundo en la modalidad de dúo, consolidando a España en lo más alto del podio.
Sigues en La Tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
But we always knew how to talk. Couple nights through gasoline on the fire.
Ella decía que fue un error, pero se ha demostrado que no fue así, que realmente mintió, y por eso Noelia Núñez, la diputada del Partido Popular y vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del partido, pues ha dimitido de todos sus cargos. Ya sabes que en su currículum en el Congreso ponía que tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por parte de la UNED, y la verdad es que nunca terminó esos estudios. Fue el ministro Óscar Puente el que levantó la liebre y empezó a atacar a Noelia Núñez, que aguantado en su cargo hasta que ya era demasiado evidente que no se trataba de una equivocación, sino directamente de una mentira. Lorenzo Silva, Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No le quedaba otra, sobre todo si el PP quiere esgrimir la baza de ejemplaridad delante del Partido Socialista.
Pues desde luego parecía muy difícilmente sostenible su situación. No porque personas en situaciones análogas no la hayan sostenido o incluso la continúen sosteniendo en este momento, pero quizá la coyuntura en la que ella se ha visto descubierta es una coyuntura en la que era una pieza que casi era de cajón que iba a ser sacrificada para que no le reportara a su partido el coste reputacional que habría tenido mantenerla.
Sí, es verdad que no es un caso inédito, los hay análogos, como decía Lorenzo, casi podemos... no nos bastan los dedos de las dos manos para contar los políticos que han tuneado a voluntad sus currículums, que los han modificado, que a lo largo del tiempo han suprimido y han añadido títulos. Lo que sí es inédita es la reacción. Noelia Núñez mintió, y mal está que mintiese, pero ha dimitido, y bien está que haya dimitido. Les podríamos pedir lo mismo a todos aquellos que han mentido, algunos con temas mucho más sensibles, que mucho más graves que este. Les podríamos pedir lo mismo que a Noelia Núñez. Creo que esto revela dos males muy arraigados en España. El primero es lo que se conoce popularmente como titulitis y que podríamos llamar idolatría del título. Parece que si uno no tiene un título universitario no es nada. Esto lo podemos relacionar también con la denigración más o menos sutil de los oficios manuales, por ejemplo. Parece que un carpintero es menos que un graduado en periodismo, por ejemplo. Y después otro mal, que es la carrera política prematura. Vemos que las personas de partido político, las personas de partido, dedican, consagran toda su vida al partido y no pueden hacer absolutamente nada más.
Bueno, lo increíble de este caso es que ella no tenía ninguna necesidad realmente de mentir para llevar a cabo su trabajo, porque para ocupar un escaño en el Congreso es que no se pide ninguna titulación académica, pero ella quiso adornar sus méritos. Aquí viene un poco lo que apuntabas tú, ¿no, Julio? Lo de la titulitis, y estas son las consecuencias. Pero Noelia Núñez no es la primera ni la última política que miente respecto a su formación. La lista es interminable y afecta además a todos los partidos. De hecho, hoy la prensa, si la habéis podido ojear, pues viene trufada de casos, como el de Pachi López, que aseguró en su día que se había licenciado en Ingeniería Industrial, pero tampoco terminó la carrera. Moncloa borró tres máster de Yolanda Díaz de la web, por ejemplo. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que también falseó sus logros académicos. Y luego acordaos de las polémicas por la tesis doctoral de Pedro Sánchez, el máster de Pablo Casado o el de Cristina Cifuentes. Bueno, como veis, la lista, y como decimos, es larga, lo que me lleva a preguntar si los españoles somos mucho de mentir en nuestro currículum. Vamos a hablar a continuación con Jesús Vega, que es experto en recursos humanos. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Jesús, tú has sido director de recursos humanos durante muchísimos años en empresas además muy importantes. ¿Has pillado muchas mentiras en los currículum?
Bueno, menos de 1 millón y más de 1000. Yo suelo decir que no hay nadie más mentiroso que un español, por ejemplo, cuando menciona su nivel de inglés. Si hay alguien que pueda superar en media este nivel, yo desde luego me descubro.
Pero bueno, si es verdad que esa es la más que mentira, la exageración, ¿no? Nivel de inglés siempre decíamos medio alto y a lo mejor chapurreábamos un poco de inglés. Ahora yo, fíjate, creo que como los chavales nos dan 1000 vueltas con el tema de los idiomas, yo creo que esta ya no es una exageración, sino que las nuevas generaciones sí que dominan mucho más que nosotros los idiomas. Pero, ¿qué tipo de mentiras son más comunes en los currículum?
Bueno, titulación, experiencia, nivel de idiomas, su grado de habilidades, se puede mentir en todo y de hecho se miente en todo. De todas maneras, yo creo que, vamos a ver, mentir es un derecho del candidato. Al fin y al cabo, un currículum es un prospecto de venta, es como un folleto publicitario. Y por lo tanto, entra dentro del derecho en un país donde tendemos un poquito a la mentira. Pero esto es como decir que beber Coca-Cola te va a dar felicidad o fumar Marlboro te va a hacer más macho, como se decía en su momento. Aquí estamos hablando no de el derecho a mentir, que lamentablemente en este tipo de culturas como la que tenemos es un derecho ampliamente aceptado, sino de que no asumamos la responsabilidad los profesionales y los empresarios y que basada en esa responsabilidad seamos mucho más estrictos en las mentiras que los candidatos o los profesionales están continuamente poniendo en sus currículums o en sus menciones.
Pero tú cuando te has hecho, has hecho infinidad de entrevistas de trabajo, ¿tú notas perfectamente cuando dices me están contando una bola?
Pues sí, hombre, a lo largo del tiempo pues vas aprendiendo los truquitos que te llevan a detectar este tipo de mentiras. Por ejemplo, cuanto más vago es alguien hablando de una cosa, pues más cerca de la mentira está. Cuanto menos datos se dan y fechas se dan y nombres se dan sobre lo que ha hecho esa persona a lo largo de su carrera, pues más cerca de la mentira está. Cuanto más te tiembla la voz, cuanto más cerca pones tu mano de la boca. Es decir, hay truquitos que te ayudan a identificar cuando una persona miente y en qué nivel de mentira se está moviendo.
O sea que el lenguaje corporal también dice mucho, también delata, Jesús.
Totalmente, no solo el lenguaje corporal, sino también el oral, el tono de voz te dan casi tanta información como el lenguaje corporal.
¿Pero qué métodos tenéis dentro de las empresas?
Y dicho esto,
sí.
Y dicho esto, luego también hay profesionales de la mentira, y no solo en la política. que los vemos todos los días, pero en el mundo de la empresa, de los profesionales, también hay verdaderos profesionales y a mí me han colado unos goles por la escuadra que no te imaginas.
Y has sido consciente luego, claro, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ver, cuando hablamos al final de la mentira y de la forma de verificar las mentiras, yo tendería a pensar que la forma más cierta, más científica y la mejor manera que tenemos de detectar esas mentiras es el periodo de prueba. Quiero decir, por mucho que un candidato diga que estuvo en la Luna en la misión de Apolo 48, que todo el mundo sabe que no asistió, por mucho que haya dicho ese candidato que inventó la penicilina, cuando todo el mundo ya sabe que fui yo el que la inventó, pues evidentemente... ahí no la cuelan. Pero sí hay una forma de que no la cuelen. Es en el periodo de prueba. Si después de 6 meses alguien cuela en su nivel académico o en su nivel de experiencia o en su nivel de relaciones, mira, el culpable no es el candidato, el culpable no es el profesional. Los culpables somos nosotros, que no estamos cerca de lo que está haciendo esa persona y de la capacidad que tiene esa persona en el mundo real.
Jesús, te quería preguntar si tenéis, no sé qué métodos tenéis dentro de las empresas para comprobar los datos que os dan los candidatos. Por ejemplo, si yo pongo que soy licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, ¿cómo comprobáis si es cierto? ¿Pedís el título directamente?
Bueno, aquí hay que tener un poquito de cuidado, mejor dicho, mucho cuidado con el tema legal. Vamos a ver, las empresas, exceptuando aquellos casos donde el nivel académico es necesario para el desempeño de la profesión, como son los médicos, los abogados, los ingenieros, los pilotos, que en ese caso sí estamos obligados porque el ejercicio de la profesión, si se hace mal, no solo es responsable el profesional, sino que también es responsable la empresa que lo emplea. Entonces, excepto en estos casos, hay que tener cuidado porque por el tema de la protección de datos. Es decir, si nos ponemos a investigar demasiado y metemos el ojo donde nadie nos permite hacerlo, podemos incurrir en una falta administrativa o incluso en algo más serio. Entonces, en este sentido, lo que es muy necesario y que yo recomiendo es siempre que haya un candidato que esté a punto de ser contratados en nuestras empresas, pedir un consentimiento para que podamos buscar estos títulos o estas formaciones o incluso pedir referencias a las empresas. Si no queremos hacer eso porque nos parece demasiado duro o porque realmente pensamos que no es necesario por el tipo de puesto del que estamos hablando, pues oye, Internet está dando muchísima información de los candidatos. O sea,
¿investigáis las redes sociales?
Yo te voy a decir que no, pero realmente sí,
de casa. Son muy reveladoras en las redes sociales.
Es que imaginaros cómo deben estar hoy en el Congreso. Me encantaría comprobar los 350 diputados que hay en el Congreso, cuál era su formación académica hace unos días y cuál es hoy. Seguro que muchos han quitado sus másteres, sus títulos, su formación académica, porque estarían en el mismo caso que esta exdiputada ya del Partido Popular. Y eso en el Congreso, imaginaros las redes sociales donde la gente, publica tantas cosas de su vida, ¿no?
Pero claro, este es el culto a la mentira en el que nos estamos moviendo y que no solo se refiere a la vida profesional. O sea, esto es como fiarte de la belleza.
Ahí,
por las fotos que tienen.
Que te hemos perdido un momentito, Jesús, ahora te volvemos a escuchar. ¿Estabas diciendo que esto es como fiarte?
Sí, esto es como fiarte de la naturaleza física de una persona solo mirando las fotos de ti.
En la era de los filtros, ¿no? Oye, Jesús,
de Instagram,
cuando sorprendéis a alguien en una falsedad durante una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que hacéis en estos casos?
No contratarlo. Vamos, para mí hay un criterio que es básico. La mentira... es mala la mentira, está dando indicaciones de tus valores, está dando indicaciones de lo honesto que eres como profesional, pero yo tengo la responsabilidad de defender a mi empresa de aquellas personas que no son honestas o aquellas personas cuyo sistema de valores no es suficientemente bueno. Entonces, yo si pillo a una persona mintiendo, lo siento mucho, mi empresa no trabaja.
Yo, por una curiosidad quizá insana, ¿cuál es la mayor trola que le han contado a usted, Jesús?
A ver,
si recuerda una.
Desde ser íntimo amigo del rey, que esa quizá es la más leve, y de ahí en adelante, ¿no? Ha habido gente que se ha inventado una carrera al 99%. Y además es de las personas con más gracia que yo me he encontrado en mi vida. Y luego cuando empiezas a investigar exactamente cuál había sido esta persona, la carrera de esta persona, decías, pero vamos a ver, pobre hombre, si es que mañana cuando te incorpores se va a descubrir la verdad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Trabajar un día basado en que te has inventado todo? Entonces, desde carreras completamente inventadas, currículum, perfiles académicos completamente inventados, me he encontrado afortunada o desafortunadamente un poquito de todo.
Dices algo que me llama la atención, es que se va a saber la verdad. Y es lo que llama la atención en el caso de la exdiputada del Partido Popular ya, de Noelia Núñez, ¿no? Es que es hasta un poco naif inventarte un título y ponerlo pensando que nunca te van a descubrir, además.
Yo me pregunto,
sí, ¿sabes lo que pasa?
Y le quería trasladar la pregunta a Jesús. Hablabas antes de la protección de datos, etcétera, ¿no? Que por cierto, la protección de datos siempre se alega para muchas cosas, ¿no? Y luego los datos, pues sabemos que permanentemente se está infringiendo la protección de nuestros datos en asuntos en los que no es una causa legítima. Aquí yo creo que sería bastante legítimo, por ejemplo, pedirle a quien alegue una titulación académica que la pruebe, pruebe documentalmente. Incluso que eso sea una costumbre del sector. Y iría un poco más allá. Cuando alguien intenta invocar una certificación, una titulación académica como requisito habilitante para optar a un puesto de trabajo, ¿por qué no concebir la posibilidad de que hubiera un registro público de cada universidad donde pudiéramos comprobar quién es titulado en tal o cual cosa por esa universidad?
Claro, vamos a ver, tú puedes pedir esa titulación, pero el candidato tiene que dar su aprobación. Lo que tú no puedes hacer es sin su aprobación, investigar en temas personales, porque ahí es el problema.
Sí, sí, sí.
Pero,
eso
por ejemplo,
lo entiendo,
una
sí.
cosa que nunca se hace, algo que nunca se hace en España y que yo he hecho consistentemente. Cuando alguien dice, no, es que mi salario son 182.000 euros. Yo he dicho, qué bien, fantástico. ¿Encaja dentro de lo que estamos buscando o no lo está encajando? Pero por favor, demuéstramelo. Tráeme una nómina, que lo vamos a ver. Pero te tiene que dar el consentimiento. Y si, porque si no lo da, efectivamente son temas personales, y yo entiendo que los temas personales sean protegidos. No sucede así, ya te digo, en los casos de médicos, abogados, etcétera, etcétera, donde las empresas o las instituciones tienen una responsabilidad subsidiaria sobre la contratación de estas personas. Quiero decir, si yo soy un hospital y contrato un médico y ese médico el primer día mata a una persona, pues evidentemente la responsabilidad es el médico y la responsabilidad subsidiaria es mía como hospital. Entonces, en ese caso, sí hay una necesidad de documentar sí o sí esas titulaciones.
Sí, decía usted, Jesús, que las mentiras terminan descubriéndose. Y yo tengo mis dudas. Es verdad que las grandes trolas, las mentiras más escandalosas, terminan descubriéndose. Pero hay mentirijillas, pequeñas hipérboles, que pueden no ser descubiertas nunca. Por ejemplo, un cuarto idioma. Pongamos que yo ahora digo que hablo italiano. Incluye en mi currículum esa información. Probablemente el italiano no lo vaya a necesitar nunca en el trabajo y no se descubra nunca la verdad. ¿No le da usted la impresión de que hay pequeñas mentirijillas, pequeñas hipérboles, exageraciones que nunca terminan de descubrirse?
Ah, claro, es que estábamos hablando de mentiras, no de maquillaje curricular.
Que son dos cosas diferentes, ¿no?
Que son dos cosas diferentes. De todas maneras, si al final yo lo que encuentro es que en este caso no, las mentiras no es el problema. El problema es la tolerancia a la mentira.
Claro, claro, sí.
Y es que nos hemos convertido en un país absolutamente tolerante a la mentira. Durante las campañas electorales, aquellas personas que deberían ser los legítimos depositarios de los valores y de la moralidad y de la decencia, de la honestidad de un país, son los que más mienten. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras a un candidato que hace ese maquillaje curricular. Y dices, ¿cómo no voy a ser un poco indulgente con esta persona que me ha dicho que habla italiano? Que a lo mejor mañana quiero destinarla a Italia. Cuidado, que me voy a encontrar. Si luego los que nos mandan y los que deberían ser los más serios no paran de mentir sobre los temas más fundamentales que hay en un país. Entonces, aquí hay un problema pues de enseñanza en lo malo. En vez de enseñanza en lo bueno, en vez de en la didáctica de los valores, nos estamos encontrando continuamente casos todos los días de didáctica de lo pésimo, de didáctica de lo pillo. Volvemos otra vez a la época, a la España del Lazarillo de Tormes, que es un poco representante de nuestra cultura, donde todo se basa en engañar, en timar, en aprovecharse los demás, en lugar de edificar un país con unos valores mucho más positivos, que es de lo que se trata cuando nos gobiernan.
Bueno, pues hemos hablado de eso, de las mentiras, de las exageraciones y adornos también en los currículum con Jesús Vega, que es experto en recursos humanos. Jesús, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, la verdad que lo de los idiomas es que es un clásico. ¿Quién no ha exagerado un poquito lo de su nivel de inglés, no?
Hombre. Pero aquí vamos más allá con el tema de las titulaciones.
Claro, yo insisto, eso es una exageración, insisto, y otra cosa ya es una mentira, claro, en una formación
pero
académica,
además
en una
que
titulación
nos está llevando
que
a unas situaciones innecesarias, es decir, por ocupar un puesto subalterno, muy subalterno, en la administración pública, cualquier titulación que aduzcas la tienes que probar documentalmente, claro, para ser nada menos que legislador. Para ocupar puestos de altísima responsabilidad, tú aduces una formación que es falsa, con lo que estás fallando en tu contrato a la ciudadanía y no tienes que aportar ninguna prueba. Pues que de ahora en adelante, el que diga soy licenciado en ingeniería en biotecnología, que aporte el documento y si quiere que lo falsifique, que eso además es un delito ya de falsedad, uh-huh, y si quiere que lo haga, ¿no? Y no, es que este problema lo podemos eliminar de un día para otro,
sencilla,
vaya,
claro.
No es tan complicado.
Bueno, estamos terminando el mes de julio con mucha gente ya de vacaciones. Por cierto, ¿vosotros qué preferís? ¿Sois más de playa, de montaña, de paseíto por la naturaleza, Lorenzo?
Yo todo en las dosis justas. Un poquito de playa, un poquito de montaña, mucho de nada.
Yo creo que es un falso dilema. ¿Por qué elegir? En Cantabria lo tenemos todo.
Ah, bueno, claro, sí, eso es así. Tienes buenas playas y tienes una montaña magnífica.
Sí.
El tiempo, eso sí, ¿eh? El tiempo es otra cosa.
Bueno, pero es un tiempo maravilloso.
Sí,
maravilloso.
Sí, sí.
Y están ahí en Santander a 23 grados. Y
sí, salvo los días
suave,
que te empieza la niebla en la playa y todas esas cosas, pero bueno, tiene también su encanto. Yo soy muy del norte, efectivamente, también. Bueno, estemos donde estemos, no podemos olvidar que nos encontramos ahora mismo en una de las épocas del año en la que más emergencias atienden. Golpes de calor, deshidrataciones, ahogamientos, pérdidas en la montaña y un largo etcétera que muchas veces podríamos evitar con información y también con algo de prevención. Miguel Lasal es agente de emergencia SAMU en Murcia y nos acompaña también esta tarde. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En Murcia, pero soy cántabro, que estaba escuchando ahí que Santander, buen tiempo, Santander, cielo gris.
Y además conservas un poco el acento.
El acento cántabro, ¿verdad? Porque
sí,
aquí todavía, cuando voy para Santander me dicen, hablas un poco murciano, pero realmente yo creo que todavía me quedé, llevo 22 años aquí, pero me quedé con el acento de mi tierra.
Qué
de mi
bueno. Tierra. Oye, Miguel, ¿cuáles son las emergencias que más se atienden ahora en verano?
Bueno, ahora en verano, date cuenta que cada vez tenemos más calor, más épocas de calor, más olas de calor, ahora hay más playa, más piscina, al final pues lo que atendemos realmente son emergencias sanitarias dentro de las playas, dentro de piscinas, ahogamientos, como está claro, ¿no?, que se van reduciendo poco a poco, pero simplemente si nos echamos atrás a estos últimos años, ha vuelto a aumentar el número de ahogados, ya que sea por imprudencias o ya sea por confianza o por desconocimiento. Entonces, un poco todo, ¿no? Golpe de calor, deshidratación, lo que hablamos del verano, ¿no? Es como tener ese nicho que tengo yo dentro también de los vídeos que publico, de que en verano es mejor publicar vídeos de verano para que la gente se dé cuenta y pueda resolver esas situaciones antes de que ocurran.
Hablas de los vídeos que publicas en tu cuenta de Instagram, que tiene muchísimos seguidores, y hablabas ahora mismo precisamente de los ahogamientos. Vamos a escuchar esto.
Así es como vas a identificar a una persona que se está ahogando. Bueno, así exactamente no, así solo en las películas.
En las películas es uno de tus vídeos este. En las películas sí, la imagen es la de una persona que saca y mete la cabeza con los brazos en alto mientras pide auxilio. Pero en la vida real, un ahogamiento, Miguel, no se ve así. ¿Cómo podemos identificar a una persona que se está ahogando?
Claro, daros cuenta que en esos primeros momentos del ahogamiento, si la persona es una persona experimentada, una persona que sabe nadar bien y que en esos primeros momentos está agobiada o porque ha tenido una lesión, esa persona sí te va a gritar y sí te va a pedir auxilio. Pero aquella persona que ya va perdiendo la fuerza, empieza a nadar, intentando nadar con esas brazadas largas y moviendo mucho el cuello, ahí vas a empezar a ver ese desplazamiento que no es normal, que no hay un buen nado. Y el cuerpo se va convirtiendo de la horizontalidad a la verticalidad. A partir de ahí ya la persona poco a poco irá hundiendo su boca y echando la cabeza hacia atrás porque lo único que le queda es respirar. En ningún momento de ese proceso te va a poder pedir ayuda, nunca va a poderte pedir ayuda. O sea que si tú no estás atento a esa persona que está contigo, ¿no? Ya sea un anciano, ya sea un niño, no estás atento, pues es muy probable que la persona se ahogue porque no te va a decir nada. Realmente lo más llamativo de todo son los niños, porque los niños sí tienen el llamado ahogamiento silencioso. Es todavía más cruel porque está al lado la persona, está al lado el padre, está al lado aquel bañista, y lo seguimos viendo, niños que realmente pues hacen una lucha silenciosa una vez que se ponen boca abajo, ya no pueden darse boca arriba, igual que los ancianos, y en un palmo de agua o en medio metro de agua aproximadamente, verás cómo hay vídeos que lo reportan de personas mayores que están al lado de esos niños y que es que no se dan cuenta. Si no eres tú el padre, que eres el responsable de tu hijo que está vigilándolo, nadie se va a dar cuenta y tu hijo se ahoga.
Precisamente sobre los niños va también otro de tus vídeos.
La vida de tu hijo puede depender del color de su bañador y tú no lo sabes. Atentos a la diferencia cuando hago esta prueba. Meto un bañador rojo y un bañador azul. Cuando hay movimiento en el agua, el azul se mimetiza y ya no lo aprecias.
¿Por qué es tan importante el color del bañador que llevan los niños, Miguel?
Pues bueno, no sería tan importante si realmente estuvieran siempre vigilados y siempre en el contacto visual con las familias. Sé que a veces es complicado, pero hay que concienciar sobre todo ese tema, que lo tengan vigilado. Daros cuenta que en un momento determinado en el que tú te despiertas o de repente te levantas y miras y no encuentras a tu hijo, si tú miras al fondo de la piscina o al fondo del mar, con un bañador azul, si hay movimiento en el agua, no lo aprecias. Yo ya lo comprobé en ese vídeo. Se mimetiza totalmente y es inapreciable esa persona. Entonces, vamos a optar siempre por, aunque la mayoría son azules los que venden en las tiendas, ¿eh? Pero vamos a optar siempre por colores llamativos como puede ser el amarillo, el rojo, el naranja o el rosa fluorescente, que sean colores llamativos que realmente es la prueba. Ahí veis en ese vídeo, si lo veis, vais a ver tres niños nadando, dos de ellos no se aprecian y el que lleva el color amarillo fosforito se aprecia perfectamente. Cuidado con los colores blancos y azules, porque el blanco también se mimetiza con la espuma del agua, con los grisites de color blanco y es inapreciable el niño, y optar por colores llamativos, de verdad. Simplemente
es curioso porque cuando he visto tu vídeo y efectivamente esta explicación que estás dando de el color del bañador dentro del agua, yo a mi hijo cuando era pequeño siempre le compraba bañadores muy, muy llamativos, amarillos, verdes, naranjas, así, sí, muy llamativos, pero no había pensado el agua. Yo pensaba fuera del agua para que no se me despistara en la playa, ¿no? Cuando hay mucha gente, para tenerle más o menos controlado, el del bañador naranja, ese que llama la atención, ese es mi hijo. Esto también pues, es importante, ¿no?
Claro, fíjate, además eso es importante para que no se pierda tu hijo, ¿eh? Para tenerlo controlado, está claro. Pero siempre se recomienda que tu hijo no se separe de ti mucho, es decir, que tú lo tengas en contacto visual al menos 5 segundos, como mucho perderlo del contacto visual cuando está en una zona de peligro, en este caso, que puede ser la misma orilla, ¿vale? Entonces, mantener siempre a los niños vigilados es importantísimo. No confiar en los elementos flotantes, porque muchas veces dicen, le pongo unos manguitos y ya está seguro en el agua, ¿no? Los manguitos se resbalan, incluso con la crema pueden deslizarse como mantequilla y el niño se ahoga. O un elemento flotante con agujero, el niño se da la vuelta y se ahoga. El único que podría ser el más seguro de todos, pero aún así la supervisión es básica, sería ese chaleco homologado que tenga un buen arnés, un buen ajuste, que de manera el niño se va a quedar siempre boca arriba o casi siempre boca arriba. Pero lo que digo, vamos a cuidar eso, vamos a cuidar el tema de los teléfonos móviles, porque cuando estamos con nuestro hijo es nuestro hijo y la responsabilidad es brutal. Y daros cuenta, el otro día, por ejemplo, tuve una llamada de un comentario de un niño negrito que lo identificaron así. Tú fíjate, o sea, si el niño hubiese sido de como nosotros, ¿no?, de piel blanca, pues probablemente no lo habrían identificado, pero identificaron al niño que estaba ya hundido y llevaba nada, igual llevaba un minuto, pero rápido lo sacaron, lo identificaron y le pudieron salvar la vida.
Bueno, esto es así a los niños. Lorenzo, tú que tienes hijos, la playa realmente es un estrés cuando son pequeños porque es que no te puedes despistar ni un solo momento.
La playa y la piscina, ¿eh?
Y la
el otro
piscina,
día tuve una hija pequeña, el otro día tuve una discusión con ella porque se quería ir a bañar sola en una piscina que no había nadie y la tuve que convencer de que tenía que ir. Tenía que ir a alguien, bueno, pues porque te acompañado, puede pasar algo. E incluso le decía, me puede pasar a mí. Yo escuchaba ahora y he comprobado o he caído en la cuenta con pavor de que casi todos mis bañadores son azules. Y bueno, yo no soy un niño, pero en cualquier momento tengo uno hawaiano muy de naranjas,
pues
amarillos
este
y demás,
verano.
Y ese es el que voy a poner. Porque nadie está exento. Nadie, yo se lo decía, nadie está exento, ni yo mismo estoy exento de que me dé un calambre, de que me dé un desvanecimiento, claro, de que me dé algo, ¿no? Es decir, bañarse solo, ni los niños ni los adultos.
No, por eso queríamos hablar con Miguel, para escuchar todas estas recomendaciones que nunca están de más, porque como decíamos, es que ahora en verano es cuando se producen muchas, muchas emergencias que además con algo de conocimiento y precaución podríamos evitarlas. Miguel, por ejemplo, las comidas que solemos llevar a la playa, yo creo que lo hacemos todos, ¿no? El tupper donde nos llevamos, qué sé yo, el filete empanado, algo de tortilla o un poco de fruta. Esto también hay que vigilarlo.
Hombre, sobre todo, cuidado. Tienes que conocer los alimentos, eso está claro, ¿no? Pero alimentos como, por ejemplo, el arroz y la pasta sí son peligrosos para llevar a la playa, ¿no? O el huevo, como las tortillas que nos llevamos, dependiendo del tiempo que estén fuera y no estén en un buen método de conservación de frío. Sobre todo el arroz y la pasta, ¿vale? Que a partir de la una hora, dos horas, es cuando empieza a proliferar esa bacteria, ¿no? La Bacillus cereus, que es bastante peligrosa. Y que ataca, pero rápidamente. O sea, la gente piensa que realmente eso no es verdad, pero un arroz tiene que estar conservado en frío una hora después de haberse hecho, porque si lo mantienes a partir de las dos horas es cuando empieza a proliferar esa bacteria llamada Bacillus cereus, y que no solamente puede provocar una intoxicación, sino que puede ir bastante a peor con síntomas más graves. Así que, bueno, son detalles, ¿no?, que realmente tenemos que tener en cuenta, que llevamos nuestro tupper, pero saber muy bien el tiempo de que se ha cocinado y luego la conservación. A ojo y cuidado con lo que siempre hablamos, ¿no?, que te hablan del corte de digestión. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es mito o realidad?
¿Y es mito o es realidad? Sácanos de dudas, por favor, que somos aquí, Lorenzo y yo somos niños de los 80 y teníamos que guardar las dos, vamos, religiosamente, las dos horas de la digestión,
también,
porque
también,
ahí estaban nuestras madres diciendo que nada, que no nos metíamos en el agua ni locos.
Claro, nos decían que, oye, estate ahí jugando al sol o lo que fuera, pero no te metas al agua. Y luego te metías al agua con la sudada y con todo el calor, y ahí es donde viene el verdadero riesgo, ¿no? Corte de digestión en sí no existe para nada. Lo que sí existe es ese cambio brusco de temperatura. Entonces siempre nos complicaban de esta manera, ¿no? Si tú te metes con una alta temperatura haciendo ejercicio físico o estando al calor, de un exceso de calor prolongado, y te metes a una temperatura alta del agua de forma repentina y brusca, ahí viene el problema. Ese cambio brusco de temperatura se llama síndrome por hidrocución, que es lo que puede ocurrir, que bueno, puede ir desde vómitos, náuseas, hasta realmente pues un fallo respiratorio y cardíaco o la inconsciencia, y si estás solo, estás inconsciente, te da ese síncope, ese mareo, ese desmayo y caes en el agua. Entonces, por síncope, por hidrocución, muere mucha gente en verano, pero claro, la gente piensa, no, murió por un corte de digestión. Realmente da igual que hayas comido o no, si tú entras al agua de forma paulatina adaptando tu cuerpo, o la temperatura de tu cuerpo a la temperatura del agua, nunca te va a pasar nada, hayas o no hayas comido. Sí puede ser que influya un poco, porque en esos momentos, si has hecho una comida copiosa, puede haber bastante concentración de sangre en la zona abdominal. Pero vamos, no tiene nada, no hay ningún problema si tú lo haces de forma paulatina y de forma constante. Lo de las abuelas, el truco de las abuelas, que siempre lo explico yo, ¿no? Cuello, axilas, ingles y métete luego todo el cuerpo y ya está.
Uh-huh. Mojar un poquito primero esas partes, ¿no?
Correcto.
Enfriarlas y luego ya te puedes bañar.
Eso es, por eso digo, no es muy común que ocurra, pero como puede ocurrir, ¿no? ¿Alguna vez os habéis metido en agua que de repente habéis hecho?
Que sí, os da ese, sí, ese, sí, pues, sí, sí, te pues, quedas claro, casi sin respiración, ¿no?
Pues eso podría, si es de una manera severa, podría incluso provocar un fallo respiratorio cardíaco.
Bueno, que hay que tener precauciones que podríamos hablar. Teníamos aquí muchos más supuestos, muchísimos más casos, pero se nos agota el tiempo, así que lo mejor que podemos hacer es seguirte también a través de las redes sociales de Instagram. Recuérdanos cuál es tu Instagram, Miguel.
Pues Miguel Asal. Si pones Miguel Asal en el buscador ya te va a salir, ya son 15 millones de seguidores en todas las redes. Así que nada, muy contento con la gente como lo está recibiendo y a por ello.
Miguel Asal, agente de emergencia SAMU en Murcia. Miguel, muy amable, gracias.
Un abrazo, que vaya todo bien, nos vemos.
Gracias, feliz verano. Bueno, que ya sabes, recupera a Lorenzo el bañador de hawaiano, porque sí, así sí, vamos a estar todos más tranquilos.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Mira que uno no piensa en estas cosas, es verdad, y claro, miras el horizonte y en cuanto hay una mínima masa de agua, te confundes totalmente.
De todos modos, yo creo que hay que encontrar un justo medio entre la despreocupación un tanto culpable y la obsesión enfermiza que le impide uno disfrutar.
No, efectivamente, efectivamente.
Bueno, efectivamente, un justo medio entre la obsesión y la despreocupación, diría yo.
Pues Julio Llorente, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Lorenzo Silva, lo mismo. Feliz
gracias,
verano para
Pilar,
los dos.
Hasta luego, igualmente.
Igualmente.
¿Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa?
Sí, Pilar, tu compañero de seguro se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera, te tienen contento. Bueno, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No falla. Llegan las vacaciones y quien puede disfruta de un barco y el resto sueña con hacerlo, incluso con vivir en uno. Pero ¿cómo es esa vida? ¿Podemos todos acostumbrarnos a vivir sobre las aguas? Ante tantas preguntas, John Uriarte ha decidido elegir la palabra barco para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras, palabras.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
John Uriarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Yo encantada de tenerte un día por aquí más.
Pues mira, te cuento. He mirado lo que decía sobre barco el diccionario y pone un vehículo flotante utilizado para navegar por el agua, impulsado por remos, velas o motores. Es lo que dice la RAE sobre la palabra barco, pero claro, no habla, como tú dices, de vivir en él, y hay quien lo hace. Te voy a contar una cosa. ¿Tú sabes que estuve a punto de comprar un barco para vivir en él?
¿Sí?
Sí, 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 sí. Cuando estás pensando en casa, barra, tú ten en cuenta que, claro, yo soy de costa. ¿Tú lo habías barajado alguna vez?
Yo comprarme un barco ni loca, si yo me mareo. Pero vamos, no sabes de qué manera. Ni de broma te... Vamos, es que ni me lo planteo.
Pues mira, parte de la culpa de ese ensoñamiento la tienen las redes sociales y, como dice Bryce F., el alter ego de Paquita Salas, el cuento que le echa a la gente al tema barco.
¿Tenéis todas un barco?
¿Por qué estáis todas en barcos? ¿Tenéis todas un barco? Yo jamás he estado pero ni cerca. O sea, no he tocado, no lo he tocado un barco, he estado en un puerto, pero no he tocado un barco con la mano. Estáis todas encima, montadas, días y días. No tenéis barcos, yo os conozco. ¿De dónde salen? Entonces es que vuestros amigos tienen barco, ¿no? No me merezco yo un barco o un amigo con barco. Dármelo un barco, no pequeño, un bote de remos. Para estar ahí en medio, pues hacer una story que los pies así, con la proa y eso.
Qué bueno, John. Sí, es verdad que ahora todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero hay muchas fotos de gente en barco.
Mucho fantasma.
Todos tienen barco.
Sí, pero claro... ¿Cómo se vive en un barco? ¿Se puede vivir todo el año más allá de que te subas un ratito? Esa es la gran pregunta.
Pues para saberlo tenemos hoy en la tarde a Antonio Felani Guardiola, que sabe perfectamente lo que es vivir en un barco. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, ¿cuántos años viviste tú en uno y con quién?
Bueno, lo que es vivir de una manera así a diario, casi 17 años, 16 años... y algo, y previamente, pues, como segunda residencia. Pero así con la familia, 16 años y medio, más o menos.
Fíjate, 16, 17 años, es que es un montón, ¿no? Yo decía antes que tuve un momento en que estuve a punto de vivir en uno, porque te lo planteas, pero desistí porque, claro, no tiene eso aquel. ¿Tú tenías claro desde el principio que ibas a vivir en un barco o cómo surgió la idea?
Bueno, yo de toda la vida, ¿no? O sea, ya desde muy, muy, muy joven siempre me ha hecho ganas este tema, ¿no? No solo vivir en un barco, porque vivir en un barco, entre comillas, es lo de menos, sino es hacer vida a bordo, que es muy diferente, ¿no? Entonces, para mí la diferencia está en que tú vives en un barco como contenedor, ¿no? Y hacer vida a bordo es... convivir las 24 horas en esta embarcación, tanto en estático como salir a navegar y tal, ¿no? O sea, es un poco la filosofía, y ya de antemano digo que se tiene que llevar muy bien, que tiene que gustar muchísimo.
¿Cómo era tu barco, Antonio? ¿Cómo era ese barco en el que has pasado tantos años con tu familia?
Bueno, solo hace 2 meses que lo hemos dejado y estamos mirando a ver si pillamos otro un poquitín más en otras condiciones, ¿no? Pero no, era un barco de 10 metros y medio, un velero. Un velero que ya tenía sus años, del año 79. Y bueno, es lo mismo que un apartamento, pero más pequeño, entre comillas más incómodo, y en fin, se mueve.
O sea, que igual que un apartamento no es, Antonio.
Bueno, no, es... Bueno, para mí es mejor, ¿eh?
Fíjate. Oye, dices, más pequeño, pero ¿cuántas habitaciones tenía tu barco?
Bueno, este es otro tema. O sea, tú, una embarcación, un velero, era un velero de 2 camarotes, pero claro, ahí todo es convertible. Entonces, tenías el salón. En total hacía 30 metros cuadrados, si fuera cuadrado, pero no es cuadrado. Pero aproximadamente entre 30 y 32 metros cuadrados, más la cubierta, claro, que viene a ser la azotea.
Ese es el ático, ¿verdad? El ático del apartamento.
El solario, sí.
Oye, fijaos lo que sé yo de barcos, que he dicho habitaciones en lugar de camarotes. Sí, ya, esto ya es bueno. Un síntoma.
Sí, bueno, pero lo hemos entendido. Por cierto, no en todas partes de España, en otros lugares de Europa sí que se permite o hay más posibilidades en ese aspecto, pero en España no todos los lugares te permiten vivir en el barco. Es decir, hay muchos ayuntamientos y hay muchos puertos que no te lo permiten. En tu caso, por lo menos, sí que os lo permitieron, ¿no?
A ver, esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Porque, vamos a ver, tú tienes una embarcación, mucha gente se pasa todo el día en ella, en verano se pasa todo el día en ella, sale a navegar, vuelve, sale a pescar, se va a su casa. Bueno, entonces, ¿a qué llamamos vivir en un barco? Es que para mí esto es un poco un sinsentido. O sea, a mí no me tienen que decir nadie dónde tengo que vivir. Y a ver, ¿qué más da que esté 10 horas en el barco o esté 8 horas durmiendo en el barco? Es que no me entra en la cabeza a mí esta filosofía, por llamarla de alguna manera. O sea, esta chorrada, en pocas palabras.
Sí, sí. No, yo te digo porque, por ejemplo, en el norte hay algunas zonas donde no permiten. En cambio, yo, por ejemplo, en Mallorca sí, en Ibiza sí. Depende, ¿no? Depende de los sitios, ¿no?
Yo esto nunca lo he visto. Nunca he visto que nadie ponga una restricción de que no puedas vivir a bordo. Tú, imagínate, por ejemplo, que coges tu embarcación, tu velero, y te vas, yo qué sé, a un puerto determinado, porque estás de vacaciones. Entonces allí pagas cada mes, o cada semana, o cada día, la cuota de amarre, y tú te quedas de vacaciones un mes allí. ¿Esto es o no es vivir en un barco? Para mí sí.
Claro.
Durante un mes, ¿qué más da? Si lo multiplicamos por 12. O sea, es que no tiene mucho sentido. No molestas a nadie. No es como acampar en un sitio que... O sea, no, es que no le veo yo sentido. Es que no sé cómo explicarlo tampoco.
Uh-huh. Antonio, tú tenías el barco en Mallorca, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y cómo te apañabas con lo básico? Agua, electricidad, lógicamente, con depósitos de agua y con baterías, me imagino, ¿no?
Bueno, a ver, cuando tienes el barco, que tienes un amarre, tienes seta, entonces todos los puertos y las marinas pues tienen su suministro de tanto de electricidad como de agua, ¿no? Entonces en cada pantalán, que son los espigones donde tú tienes el barco amarrado, pues hay unas torretas con unos enchufes y unas tomas de agua. Y tú, por supuesto, pagas cada mes, pagas una cuota con el derecho a utilizar estos servicios. Entonces, cuando estás amarrado en puerto, pues te suministras del pantalán, que digamos, de la torreta. Y cuando estás navegando por ahí, o te vas de vacaciones, o te vas, yo qué sé, de crucero con tu familia, pues en nuestro caso, pues el suministro de agua, por supuesto, llevábamos un depósito de 250 litros de agua, más varios bidones, bueno, en total casi media tonelada de agua, ¿no? Entonces, cuando la terminas o cuando te falta poco, te paras en un puerto, recargas y continúas. Y para la electricidad, pues a base de placas solares. O sea, las placas solares te resuelven todo el problema.
Uh-huh. Y luego, claro, hablabas antes de convivir, claro. También es verdad que queda para el recuerdo algo muy bonito como navidades, festividades, cosas así especiales, cumpleaños, que claro, al final el barco se convierte en un hogar, pero un hogar donde a veces si tú sales a cubierta, el techo son las estrellas.
Ni más ni menos. las estrellas de la humedad. Pero bien, o sea, esto, nosotros las mejores navidades, no sé, cumpleaños y tal, pues hemos pasado a bordo, ¿no? Bien igual que cualquier persona en una casa, obviamente, que es un espacio más reducido, pero todo lo demás exactamente igual.
Bueno, 17 años en un barco y feliz junto a toda su familia, Antonio Felani Guardiola, que nos ha contado cómo se vive a bordo de un barco. Antonio, muy amable, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a vosotros.
Gracias, Antonio.
Un placer. Pues te digo, a mí siempre me ha dado la cosita sí.
Bueno, sí, algún día, John Urías, sí que eres muy joven.
Sí, estoy en la flor de la vida todavía.
Claro, ¿quién te dice a ti que no te puedes comprar un barco y vivir incluso en él?
Además te diré una cosa, ya sabes que se puede vivir con mascotas, si son pequeñas.
Te llevas tu gato, claro.
Claro, me llevo al gato, o sea, que te quiero decir que él es feliz. O sea,
eso sí, a mí me invitan mejor de pinchos por Bilbao que en el barco.
Yo una vez amarrado y ya amarradito y en cubierta con una copita de caballo de champán.
Bueno, que eso sigue moviendo también, no sé yo.
Tampoco, madre mía.
Tampoco, si es que la leoparda.
Bueno, pues nada.
En fin, el barco, bueno, que tiene su romanticismo y que es fantástico, que todo el mundo se quiere hacer fotos, menos yo. Esto es así. John Uriarte, gracias.
Un beso.
Hasta mañana. Que sí, que el verano es sinónimo de todas estas cosas, de las que venimos hablando en esta tarde de jueves. Pues fíjate, de las emergencias, de las que nos ha hablado este agente del SAMU de Murcia hace un momentito. El verano también es sinónimo de barco, pero es que el verano también es sinónimo ¿de qué? De barbacoa. Y esto ya sí que me gusta mucho más, Rosa Rosado.
Yo también soy más de barbacoa en la tierra que de barco, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, aunque sea de John, que mira, que yo con John me voy al fin del mundo, pero mejor en coche. Y en barco no mareamos. Bueno, pues sí, estamos hablando de barbacoas, que no puede faltar en tu barbacoa, y también de desastres, ¿no? Que esto también las hay. Bueno, para los que somos del equipo comer, porque está el equipo que asa y el equipo que comemos. Bueno, pues es imprescindible tener un amigo que sea precisamente un arguiñano, choricero y parrillero. Eso es fundamental.
A mí me gustaría mencionar a mi amigo Ángel, y era el alma de cuando nos reuníamos el grupo en nuestra romería o en las celebraciones, en los cumpleaños. Él preparaba la carne, se encargaba de todo. La seleccionaba, la preparaba toda, la bebida que llevaba, los vinos, todo. Hacían unas carnes riquísimas, unas parrilladas exquisitas, de verdad, todo estupendo. Y desde que se fue no hemos vuelto a reunirnos. Y este recuerdo especial para él. Un saludo, gente.
Bueno, pues un saludo también a todos los que nos dan de comer cosas tan ricas y además les encanta asar y ejercer de anfitriones.
Y pasar calor, que ahora en verano estar ahí al lado de las brasas, telita, el mérito que tiene.
A mí es que no me gusta nada, pero tiene mucho mérito lo que tú dices. Es que hay que tener valor para ponerse ahí a asar y durante un rato,
Bueno, y tener también sus truquillos. De eso vamos a hablar enseguida, ahora en la tarde, de cómo se hace una buena parrillada, una buena barbacoa.
Pues mira, qué gozada cuando te invitan a una barbacoa y no tienes que ser tú el parrillero. Y ya rematamos y encima podemos comer con las manos. Mira.
Buenas tardes, cancha gente. Cuando uno hace barbacoa, lo vas sacando con las pinzas de la barbacoa, lo pones en la bandeja para llevarlo a la mesa. Y con las manos se haga una salita, el choricito, le coges un cachito con el cachito pan, la morcillita. Eso con la mano y un cachito pan. ¡Qué rico! Mojar en el salmorejo el pan, ¡qué rico!
Ay, sí, es verdad, sí, que está buenísimo. ¿Cómo nos gustan las barbacoas,
Sí, pero como dice este oyente, tú coges el chorizo, lo pones en el pan y abocaos. ¿Qué necesidad de estar en el plato?
Y te sabe todo tan rico, eso es.
Exacto.
Con la mano y abocaos.
Le quita encanto, es verdad. Oye, dicen por aquí que si no hay morcilla, no hay barbacoa.
Ay, barbacoa, qué cosa más rica. Nosotros le decimos parrilla. A mí me encanta mucho la morcilla, picante o dulce, da igual. Si no hay morcilla, no es barbacoa. Una buena punta trasera de res y algo que aquí es difícil conseguir, que se llama chinchurria, que es la tripilla de la vaca, el intestino delgado, bien lavado, y esa la pones ahí en la brasa. Eso está riquísimo. Bueno. Y otra cosa que se llama entraña, que es como el diafragma de la res. Esa carne bien asada es deliciosa, tiene mucho sabor.
Sí, la entraña, sí, la entraña es más común. La otra yo no la había escuchado,
Claro, si hay que probarlo, todas estas
todo,
cosas se
hay
prueban,
que probarlo todo. Oye, por aquí ya se están calentando las brasas, que, que enseguida viene nuestro experto parrillero para decirnos, pues eso, cómo tenemos que hacer una buena parrilla en verano. Que nos cuenten los oyentes cómo hacen la suya, Rosa.
Sí, en el 607-15-06-02.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% después de 7 reuniones.